Hola a todos, bienvenidos a Un Futuro Disruptivo, el podcast que te trae el espíritu de Silicon Valley a América Latina y en español. Mi nombre es Menachem Benchimol, let's kick this thing off. En este episodio hablamos con Rafael Jiménez, fundador mexicano de Synapse y autor del libro Can't Buy Me Love. Hablamos sobre la creatividad en la era digital, tema que lo ha llevado él a hablar en TEDx México. Rafael también nos aconseja estar continuamente diversificando nuestra información, gustos culturales, musicales o lo que sea para que nuestra curiosidad y creatividad se desenvuelva. Espero que disfrutes este episodio. Hola Rafael, ¿cómo estás? ¿De dónde nos hablas en este momento?
En la Ciudad de México.
La Ciudad de México. Bueno, buenísimo, Rafael. Gracias por estar con nosotros. ¿Quieres empezar?
Gracias por invitarme.
No, un gusto. ¿Quieres empezar con tus orígenes, tus experiencias y, bueno, cómo llegaste a lo que estás haciendo ahora?
Sí, con mucho gusto. Pues les cuento. Yo básicamente arranqué ya hace muchos años, en finales de los 80, de hecho. Después de graduarme de estudiar sistemas, estuve trabajando un par de años desarrollando sistemas para grandes corporativos y entré como una crisis vocacional porque yo quería hacer algo más creativo y no veía como la oportunidad de hacerlo allí. Pero, por fortuna, en ese entonces estaba surgiendo todo el tema de multimedia interactiva con las Macs y los CD-ROMs y QuickTime y todas estas cosas. Y entonces arranqué ahí una carrera por el rumbo digital que me trajo a la postre hasta acá, pasando por haber emprendido una pequeña agencia digital que después se fusionó con otra y se hizo un poco más grande. Luego la compró Ogilvy, luego Ogilvy estuve unos 5 años y luego me tocó estar a cargo de Yahoo en México y de la mitad del negocio en Hispanoamérica. Y después emprendí otra agencia digital que acabó fusionándose con Avas, que es otra agencia grande. Y de ahí me salí para lanzar Synapse, que es un proyecto que ya tenía en mente desde hace un tiempo y que, pues, no es la típica idea que surge de tener una necesidad que ves que no está satisfecha, ¿no? Que tú mismo usarías, pero que no encuentras en el mercado. Que es básicamente el momento de querer tener ideas, poder tener acceso a algo que te ayude a detonar estas ideas y que no sea lo que está disponible para otro tipo de usos, que es como los motores de búsqueda normales, como un Google o Bing o lo que sea, y tampoco cosas como Pinterest o como qué sé yo, este tipo de sitios en donde coleccionas referencias de cosas, todos los cuales están buenos para sus respectivos usos, pero que a la hora de querer tener ideas, pues como que no te llevan a algo muy original, ¿no? Te llevan
claro
a las cosas que ya son populares, hechas, que ya están muy identificadas en un dominio de conocimiento específicamente. Y Synapse, pues lo que pretende hacer es exponerte a relaciones o asociaciones mentales libres, que los humanos, la verdad, somos súper buenos y nos sale súper naturalmente hacerlas, en donde hay veces que esas asociaciones son como súper alejadas y a ratos casi absurdas, o a veces completamente absurdas, a ratos muy evidentes, pero entre una cosa y la otra hay un campo enorme para conectar algo que de pronto te lleva por un camino de pensamiento que no tenías en mente y que te detona una idea, ¿no? Entonces, ese es el principio de Synapse. Como te digo, realmente surgió por años de estar pensando, ¿por qué no hay una cosa así en Internet que de alguna manera aproveche la cantidad y diversidad de personas que habemos en el mundo y que tenemos diferentes experiencias de vida y diferentes lecturas y diferentes gustos y diferentes profesiones y que ciertamente pensamos de maneras diferentes, ¿no?
Claro. Y, o sea, ¿qué? O sea, si lo tuviste pensando tanto tiempo en hacer, o sea, ¿qué? O sea, en ese momento que dijiste, bueno, ya, voy a tomar acción, ¿cuál fue la diferencia de ese momento y, bueno, los años que tenías esa idea, ¿no?
Pues mira, en realidad, Había ido avanzando muy despacito, como en mis tiempos libres, haciendo como tratando de articular el concepto, porque al principio era muy abstracto, muy, muy difícil de asir.
Claro.
Y entonces empecé realmente haciendo descripciones textuales y después como prototipos en papel y conversándolo con amigos y gente así para ir como entendiendo si tenía posibilidades o no. Y el momento este en cuestión donde decidí ya salirme fue realmente algo un poco circunstancial. Sentí que mi tiempo en Avas ya no era como el uso más productivo de mi tiempo. Y por otro lado me empezó a entrar un poco la preocupación de que a lo mejor esa idea podría ser tomada por alguien más y desarrollada por alguien más. Entonces, claro, decidí ya no darle más vueltas al asunto y dedicarme a... O dedicarle una muy buena parte de mi tiempo a ese proyecto.
Increíble. ¿Y qué etapa está ahorita Synapse? O sea, que están en crecimiento. ¿Cuántos usuarios tienen ahorita?
Sí, actualmente tenemos unos 1,200 usuarios recurrentes mensuales. Y unos casi 7,500 usuarios registrados, que no tienes que registrarte para usarlo, pero hay gente que se registra para tener como acceso a cosas adicionales, como la posibilidad de crear sus propias asociaciones, o favoritear las de otros, o etcétera, ¿no? Claro. Seguir personas y demás, para eso sí tienes que estar registrado. Y nada más iba a comentar rápidamente que todas esas personas han llegado esencialmente por boca a boca.
Claro.
No hemos hasta ahorita invertido en adquisición de usuarios. Y lo que está interesante es que han llegado de diferentes partes del mundo, lo cual es súper interesante porque nos ayuda un poco a probar la tesis esta de que mientras más diversa es la gente que participa en un espacio de este tipo, más valioso es para todos. Entonces tenemos usuarios en más de 100 países del mundo. Obviamente hay algunos países que nada más tienen uno, ¿no?, un usuario, pero la mayor concentración está dada en México, en Estados Unidos, en Gran Bretaña, en Brasil, en Turquía. Entonces sí hay como cierta diversidad en la representación así masiva de usuarios.
Claro, sí, eso te quería preguntar, porque entre más gente hay más alrededor del mundo, más perspectiva pueden traer, me imagino, ¿no?
Tal cual, sí.
Sí, y están basados en México ahorita, ¿no?
Así es.
Interesante, y o sea, ¿y siguen pensando así, lanzándolo así slowly, como más bootstrapping, o cuál es su estrategia como para el futuro?
Pues ahorita sí, en realidad nos gustaría tener apoyo de algún tipo para hacerlo un poco más rápido, pero en este momento no lo tenemos. Entonces lo que estamos haciendo es precisamente irlo haciendo crecer poco a poco con los recursos que tenemos. Y en cuanto tengamos llegar a un hito en particular que tenemos por ahí puesto en el mapa, entonces sí, probablemente salir a buscar capital o algún apoyo de algún tipo, ¿no?
Claro, y por ahora la plataforma es gratis por ahora, ¿no?
Por ahora toda la plataforma es gratuita y también por ahora todo está en inglés con la intención de tener un idioma en común, y fue como la solución que se nos ocurrió cuando arrancamos. Pero próximamente vamos a lanzar, yo espero en un mes máximo, la versión en español, que va a ser nuestra primera versión en otro idioma. Y de ahí, una vez que esté resuelta la parte de español, va a ser muy fácil tenerlo en varios idiomas.
Claro, ahí tendremos a los oyentes ahí en primera fila cuando lance esta plataforma.
Sí, sería genial.
Seguro.
Va a haber una versión de paga más orientada a trabajo en equipo.
Claro.
Y como ya uno son un poquito más profesional de, digamos, dirigido a la gente que se dedica o que vive de tener ideas.
¿Podrías compartirnos con un caso de uso, un ejemplo de alguien que en verdad ha usado bien la plataforma? Cosas así.
Sí, por supuesto. Pues mira, tenemos varios casos por ahí documentados, pero te cuento alguno. Mucha de la gente que nos ha contado más sus casos proviene más del lado de la industria publicitaria, porque es donde tenemos más conocidos. Y yo, como ya les dije, como esto ha sido boca a boca, pues muchos de los usuarios iniciales vienen de esas industrias, ¿no? Y lo que nos han contado es que el uso que le dan es tal cual de inspiración, en el sentido de que a lo mejor tienen una campaña que hacer y tienen un brief en la mano y se meten a buscar en Synapse qué cosas les detona a partir de palabras clave que tienen que ver con el proyecto en cuestión. Entonces, un caso en particular, por ejemplo, tenía que ver con el hacer una campaña para una compañía que hace ayudas auditivas y pues se en el brief venían como ciertas observaciones o ciertos insights interesantes del tipo de que, por ejemplo, para la gente es de lo más común y normal usar lentes por tener un problema de vista, pero usar ayudas auditivas tiene como un cierto estigma, ¿no? A la gente no le gusta. Prefiere oír mal que a veces ponerse un aparato para oír mejor. Y a partir de, por ejemplo, de esa observación y de algunas otras, se buscó en Synapse ciertos términos que tenían que ver con desde esta presión social de no traer puesto una ayuda auditiva o cuestiones que tienen que ver con qué cosas oyes y qué cosas no oyes en diferentes contextos y así. Salieron varias, nos contaban que salieron varios caminos de exploración y al final hubo una Synapse en particular que fue la que les detonó el concepto con el que se trabajó la campaña, que la Synapse en particular hablaba sobre un proyecto que hizo un artista multimedia en el que se dedicó a recopilar como los sobrantes, entre comillas, de cuando se hace la compresión de una canción a MP3, ¿no? Originalmente el formato que se usaba antes para comprimir audio y poder tenerlo en internet. Y evidentemente, a la hora de comprimirlo, pues se le quitan cosas y esas cosas parecería que no cuentan, ¿no? Pero lo que hizo esta persona fue tomar esos como pedazos y darles play y te das cuenta que efectivamente hay un montón de contenido que se queda fuera cuando haces esa compresión, ¿no?
Claro.
Entonces fue como una manera de hacer notorio lo que estás perdiendo a la hora de hacer esa compresión. Y eso inspiró a la agencia esta a hacer una campaña alrededor de todas las cosas que crees que estás oyendo, pero en realidad estás perdiendo un montón de detalle y de un montón de como de cosas que son importantes, pero que piensas que no lo son, y ahí arrancó la campaña. Y así,
Increíble.
cosas como esa que tal cual vienen de ver algo que está como tangencialmente relacionado con lo que estás haciendo, pero no está completamente así linealmente relacionado, ¿no? Y ese es creo que justo el chiste de una herramienta como esta.
Claro, increíble, la verdad. Bueno, pasando a otro tema que me pareció muy interesante que tú hablas mucho también es ¿cómo combina la creatividad con la tecnología que tenemos hoy en día? ¿Nos podrías hablar sobre eso?
Sí, bueno, de hecho, yo pienso que digamos, la creatividad tiene varios aspectos y varias etapas, digamos, como trabajo, ¿no? Por un lado está como toda la parte que tiene que ver como con la hechura de las cosas, con el craft. Y esa parte, por ejemplo, se ha visto enormemente beneficiada por la tecnología históricamente, ¿no? En los últimos años, mucho más con todas las herramientas digitales y el abaratamiento de esas herramientas digitales, ¿no? Entonces, de pronto tienes la posibilidad de procesar audio y de procesar video y de procesar imágenes y de diseñar cosas en la pantalla y todo con recursos bastante accesibles que antes obviamente involucraban inversiones millonarias y que ahora todo el mundo tiene o casi todo el mundo tiene acceso a ellas. Y eso pues, obviamente ha hecho una revolución creativa en lo que se refiere a la producción de cosas, ¿no? A la generación de cosas tangibles, que es como la etapa más visible en el mercado, que son los productos finales, ¿eh? Y allí, bueno, el impacto que ha tenido la tecnología en todo esto no solamente se reduce a esta parte de poder generar cosas, pero además ha creado nuevos lienzos, digamos, ¿no? Ha creado nuevos espacios para expresarse, como pueden ser desde aplicaciones como Instagram y cosas así, ¿no? Tienes como un nuevo foro y un nuevo lienzo en donde puedes expresar cosas, hasta formatos enteros de música, por ejemplo, de video, etcétera, en donde tienes una ventana nueva o un escaparate nuevo para expresar lo que quieres hacer, ¿no? Cosas como TikTok y esto que ha sido como una revolución principalmente en Asia y ahorita ya más en Occidente de que le está dando como mucho espacio a gente creativa a expresarse a través de un formato específico de video, ¿no? Y lo que yo creo que justamente había estado como un poquito falto en la creatividad es como el atender la parte de dónde salen las ideas, ¿no? Y cómo puedes desarrollar esas ideas para después expresarlas o producirlas. Y en ese sentido, por ejemplo, pues hay, yo creo que lo que Internet nos ha traído a todos es pues un potencial enorme de estar accediendo a muchísima información que hace unos años, hace unos 20 años, era imposible acceder a ella, y que ahora el simple hecho de poder tener ese acceso te vuelve una persona más creativa si tienes la curiosidad, obviamente, y la inclinación para buscar estas cosas, ¿no? Como dice un amigo y socio, de hecho, de Cinas, Paris Jacob, no se puede inventar sin inventario, ¿no? Y una de las cosas que nos da el tener acceso a contenido con este aparato mágico y esta infraestructura mágica de Internet, es acceso a montones de cosas que podemos ir incorporando en nuestro propio inventario y del cual podemos después recombinar para generar ideas, ¿no? Entonces, yo pienso que deberíamos de ver todavía como una mayor explosión creativa en la humanidad que la que estamos viendo hasta el momento, por el simple hecho del acceso, ¿no? Pero sí tenemos que desarrollar más nuestra curiosidad y nuestra capacidad de observación como personas y una inquietud por expresarnos para aprovechar todo eso que está ahí latente, ¿no?
Claro, la verdad es muy interesante, por ejemplo, como lo que hablaste de los videos. Había un dato que había leído en Estados Unidos, los jóvenes quieren ser más youtubers que astronautas, ¿no? Y sí. Bueno, youtuber hoy en día se considera un oficio más creativo que todos. O sea, como dijiste, es interesante la explosión creativa que están teniendo esta generación, con la ayuda de la tecnología, pero sí. También están diciendo que, por ejemplo, tecnologías como inteligencia artificial, o sea, puede más o menos, se puede comparar con lo que es la inteligencia sí, de matemáticas y todas esas cosas, pero la creatividad no, o sea, no ha llegado a ese punto, ¿no? ¿Cómo ves ese tema?
Sí. Yo, bueno, me parece, en general, está un poco inflado el tema de inteligencia artificial. O sea, hemos visto cosas muy impresionantes en ciertos campos específicos que son muy... Sí, muy impactantes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de juegos como el ajedrez y el Go, que es este juego igual de origen asiático, pero que es más complejo que el ajedrez, que hace un par de años hay un algoritmo conocido como AlphaGo que le ganó a los mejores jugadores de Go en el mundo, y que fue una gran sorpresa para muchos de los que estamos familiarizados con el juego. porque todos lo veíamos como en un horizonte que, como de 10 años más, ¿no? O sea, veíamos las capacidades que tenía el software para jugar y la idea general era que, pues, mínimo le faltaba unos 10 años más para llegar a un nivel que pudiera tener chances de ganarle a un humano campeón del mundo. Y se dio muchísimo antes. Entonces, ese tipo de fenómenos, por ejemplo, hace que de pronto lo extrapolemos a casi todo lo demás y digamos, bueno, pues si esto pasó en ese campo específico, pues no debemos estar lejos de una inteligencia artificial que sea capaz de resolver problemas más generales o de responder a una situación inusitada y poder tomar acción frente a esa situación. Pero la realidad es que todavía estamos un poco lejos de eso, ¿no? Claro. Ahora, con lo que se refiere a la creatividad, es un tema interesante porque ahí ya estamos viendo manifestaciones de cosas hechas por inteligencia artificiales que sin duda podrían calificarse como creativas. Así que, por un lado, yo no me confiaría demasiado como a decir, bueno, la creatividad es un territorio humano por excelencia y ahí nunca vamos a tener competencia, ¿no? Yo diría que lo que creo que es muy difícil que suceda, al menos en los próximos, no sé, 30, 40 años, es que haya una inteligencia artificial o un robot o cualquier cosa sintética que de pronto tenga la necesidad de expresarse. Que eso sí me parece muy humano, ¿no? Eso sí me parece como una propiedad que tenemos, que es más allá de la capacidad que tengamos de crear, lo que tenemos es un deseo de expresarnos, ¿no? Y yo siempre hago el chiste que el día que un robot decida renunciar a su empleo armando vehículos para dedicarse a la poesía, entonces ahí ya estamos hablando de otra cosa, digamos, ¿no? Pero no hay, por un lado, ni entendimiento, o sea, estas inteligencias artificiales que son campeonas de ajedrez o de Go no tienen la menor idea de lo que están haciendo, ¿no? O sea, no pueden reflexionar sobre sus actos, no saben que están jugando, no saben que están ganando, ¿no? Nada más operan y ya.
Claro.
Y el simple hecho de tener conciencia de lo que estás haciendo, de tener un deseo de decir algo, de expresar algo, nos coloca en un territorio diferente. Entonces, por ejemplo, yo doy clases en una universidad y les decía a los alumnos que en realidad pues no había tanto que preocuparse de pensar que, por ejemplo, pudiera haber un algoritmo que pudiera producir, no sé, 1,000 variantes diferentes de un guión cinematográfico y a ver cuál está mejor. Y competir contra eso, realmente competir contra eso no tendría sentido, ¿no? Sino más lo que tendría sentido sería utilizar esas herramientas para decir, bueno, yo tengo esta idea y a lo mejor este algoritmo me puede ayudar a explorar rápidamente formas diferentes de llevarlo a cabo y a lo mejor elijo una de ellas y la refino, etcétera, ¿no? O tengo apoyo de inteligencia artificial para hacer la visualización de esto y la iluminación y una serie de cosas, pero yo soy el que quiero expresar eso, o sea, no soy, no tengo que hacerlo todo a mano, puedo valerme de este tipo de herramientas, pero quien inicia el proyecto y quien quiere hacer algo realmente, no son las inteligencias artificiales, sino es un humano. Y yo creo que eso es lo que al final hace la diferencia, ¿no? O sea, ahorita, como les decía, sería absurdo pensar en sentirnos amenazados por, no sé, por un montacargas que puede cargar muchas veces lo que nosotros podemos cargar. Esa batalla está perdida hace muchísimos años, ¿no? No estamos compitiendo en ese terreno ni queremos competir en ese terreno. Y yo creo que lo mismo va a pasar en este caso. O sea, sí va a haber cosas en donde nos ayuden creativamente las inteligencias artificiales, pero lo que nosotros ponemos en la mesa es la intención de comunicar algo, la intención de decir algo, la intención de expresarnos.
Claro, o sea, muchos han dicho sobre este tema que, o sea, el AI puede copiar al Van Gogh o el siguiente Beethoven, pero no puede crear un Beethoven ni un Van Gogh porque no tiene las experiencias, no tiene la creatividad que ha tenido ese Beethoven, ¿no?
Sí, y sí, exacto, y hasta cosas un poco más densas como esta teoría de que tienes que estar como incorporado de alguna manera, ¿no? O sea, tener un cuerpo para poder, no sé, procesar la información de la misma manera que la procesa un humano, ¿no? Entonces, la verdad es que es muy, muy especulativo pensar como qué implicaciones, o más bien qué tiene que pasar para que una cosa así tenga la sensibilidad y la capacidad de reflexión y la conciencia que tiene una persona. No, porque ni siquiera sabemos a ciencia cierta cómo sucede eso en un ser humano, ¿no? O sea, no sabemos de dónde sale la conciencia.
Claro.
Entonces, es complicado especular al respecto.
La verdad que sí. Rafael, cuéntanos sobre tu libro, Can't Buy Me Love, ¿no? Cuéntanos sobre ello.
Bueno, pues ese es un ebook que decidí compilar a partir de una serie de entradas que había hecho en un blog de Substance, que fue la agencia, o la última agencia que fundé y que se fusionó con Avas, en donde realmente me puse como a escribir principalmente como para aclararme a mí mismo y a nuestro equipo de trabajo qué era lo que estábamos buscando lograr con la agencia. Y lo que estábamos tratando de lograr con la agencia era el hacerle ver a las marcas y a los responsables de las marcas que no podíamos seguir utilizando los medios digitales solamente como un medio de respuesta directa, es decir, como un medio en el que compro banners o resultados de búsqueda o lo que sea para que la gente haga clic en ellos y que después de que haga clic en ellos pase algo, ¿no? Que venda un boleto de avión, que haga una reservación en un hotel, que compre un boleto para un concierto, que decida ir a probar un automóvil que quiero comprar, lo que sea, ¿no? Sino que era importante, además de eso, no en lugar de eso, pero además de eso, era muy importante trabajar en la parte de construcción de marca en esos mismos medios digitales, porque la gente estaba cada vez usando o consumiendo menos medios tradicionales y cada vez más medios digitales. Y en Internet, por llamarle de alguna manera, le estabas pidiendo a la gente que tomara una decisión, ¿no? De haz clic aquí, compra ya, cuando probablemente no había tenido ninguna comunicación de parte de la marca que le hiciera entender por qué esa era una buena opción para él o para ella.
Claro.
Y hasta esos años todavía como que la gente de las grandes marcas, sobre todo, descansaba mucho con la idea de decir, bueno, yo tengo una campaña en medios masivos que hace ese trabajo y en Internet lo que quiero es el último clic, ¿no? Y eso tuvo sentido un tiempo, pero justo nuestra idea con Substance era explicarle a la gente que eso ya era una cosa un poco del pasado, porque la gente ya no veía la televisión como la veíamos antes, ya no estaba expuesta a la radio como estábamos antes, de ninguna manera veían revistas ni periódicos, etc. Entonces era absolutamente necesario hacer cosas que construyeran marca en el lado digital. Y de eso se trata el libro, básicamente es una serie de pequeños artículos que están ligados de una cierta manera lógica y que desarrollan un poco esa idea, ¿no? De por qué es importante construir marca en medios digitales.
Claro. Sí, o sea, siempre hay que tratar siempre de traer lo más valor posible antes de vender, ¿no?
Totalmente, sí. Y yo creo que esa es una de esas cosas que pues se perdió la brújula en algún momento en la historia de la publicidad digital porque de pronto todo tenía que ver con clics o después con engagement y métricas así que en realidad no hacen ninguna diferencia más que para los dueños de los medios, ¿no? O sea, si eres Facebook, pues por supuesto que te interesa que la gente tenga el mayor engagement posible, claro, porque eso es lo que vendes, ¿no? Y si eres Google, por supuesto que te interesa que hagan clic en los resultados de búsqueda porque eso es lo que cobras. Pero para, no sé, un producto de consumo, la verdad es que es irrelevante si la gente hace clic en un resultado de búsqueda o si le da muchísimos likes a una foto, cuando en realidad lo que quieres es que se vendan cosas en el autoservicio, ¿no?
Claro. ¿Y este libro dónde está disponible, Rafael?
Ese, fíjate que ahorita solo está publicado en la plataforma de Apple, en Books de Apple.
Ah, bueno,
entonces
ahí lo
puedo. Solo, sí, se puede descargar en cualquier Mac o iOS y ahí está.
Bueno, ahí pondremos también el link para el libro, para el que esté interesado también, para que lo lea.
Muchas gracias.
Seguro. Rafael, para culminar esta conversación, tenemos unas preguntas rapiditas para, si quieres responder. Primero que todo, o sea, ¿nos podrías compartir qué consejos le puedes dar a jóvenes creativos? O sea, ¿qué dirección tomar? Cosas así.
Sí, pues un poco lo que comentaba hace un momento, yo creo que hay que fomentar mucho la observación y la curiosidad. Pienso
Claro.
que el tener la capacidad de encontrar cosas nuevas en espacios que según nosotros ya tenemos muy vistos y que ya no nos aportan nada nuevo, es fundamental. Y también el estar continuamente buscando cosas diversas que consumir culturales, ¿no? Desde música, arquitectura, chistes, literatura, lo que sea. Y idealmente que no sea muy homogéneo lo que consumes, ¿no? Si una de las cosas que yo veo, por ejemplo, mucho en la industria publicitaria, y me imagino que es similar en otras industrias, es que la gente le empieza a apasionar el tema y entonces empieza a dedicar su tiempo a leer todo lo que puede leer sobre publicidad y ver todos los anuarios de las campañas ganadoras en los diferentes festivales del mundo y ver todo lo nuevo que está saliendo en publicidad en otros países, etcétera. Todo lo cual está muy bien, pero te mantiene dentro de un dominio de conocimiento muy cerrado, ¿no? Y las
Claro.
mejores ideas siempre provienen de, siempre, las ideas realmente interesantes provienen de cruzar cosas entre dominios de conocimiento. Entonces, la recomendación principal yo creo que sería el siempre tener, cuando menos un hobby, ¿no? Algo que te lleve lejos de tu trabajo mentalmente para enriquecerlo de esa forma y enriquecerte de esa forma. Y además, pues curiosidad de ver cosas que nunca verías, ¿no? Hay gente que recomienda, cuando había más consumo de revistas, por ejemplo, recomendaban cosas como una vez al mes comprarte una revista de un tema que te es completamente ajeno, ¿no? Entonces, la revista de las Monster Trucks, ¿no? Las camionetas estas que están modificadas con las llantas gigantes y entender cómo funciona esa comunidad de personas, ¿no? Y qué les llama la atención y por qué están tan clavadas en eso, etcétera, ¿no? O una revista de bricolaje, qué sé yo, ¿no? Entonces, y se me hace una forma interesante de obligarte como a exponerte a cosas diferentes, precisamente.
Claro, muy buen consejo. Ahí vamos a tener que diversificar nuestra información.
Sí. Sobre todo porque aparte cada vez nos metemos más en burbujas culturales con nuestras herramientas digitales, ¿no? Es
Claro,
como
muy
que
fácil llegar
estamos ahí.
a ese punto.
Sí. Sí.
Rafael, ¿qué libro recomienda más aparte de tu libro en este tema, no?
Pues libros que a mí me han llamado mucho la atención. Hay uno, por ejemplo, que se llama Where Good Ideas Come From, de dónde vienen las buenas ideas, de Steven Johnson, que hace un muy buen como recorrido histórico y de entendimiento de dónde puede haber pistas interesantes de dónde surgen las ideas y cosas por el estilo. Es muy buen libro. Y ¿qué otro? Déjame pensar que pudiera ser interesante. Pues que me venga ahorita a la mente de ese.
Está bueno. Muchas gracias. Y bueno, finalmente, ¿cómo podemos seguir tu trabajo en Twitter, en las redes sociales?
Pues en Twitter estoy como arroba Rafa Jim, todo pegado, RAFAJIM. Y también está mi sitio, en donde están links a todo lo demás, que es rafajiménez.com.
Perfecto. Ahí lo pondremos también en el link de la descripción del podcast. Bueno, Rafael,
Bueno,
muchísimas
buenísimo.
gracias por tu tiempo. La verdad, aprendí muchísimo de este tema. Bueno, ¿algún mensaje más que nos quieras decir?
No, al contrario, muchas gracias a ti. Creo que está súper padre la oportunidad de platicar ante tu audiencia.
Seguro.
Y cualquier cosa que necesiten y que quieran preguntarme o lo que sea, estoy a sus órdenes.
Dale, buenísimo, Rafael. Dale, que tenga un buen día.
Igualmente, bye.
Vale, bye.
Hola a todos, espero que hayan disfrutado este episodio con Rafael Jiménez. Yo la verdad aprendí muchísimo sobre la creatividad en la era digital. También es muy interesante cómo está lanzando lentamente su plataforma Synapse, la plataforma que te ayuda a buscar inspiraciones e ideas como un tool como Google Search, pero enfocado más en inspiraciones e ideas. Bueno, si quieres seguir el trabajo de Rafael, vamos a ponerlo también en la descripción, y si te interesa leer su libro, también lo vamos a poner en descripción. Bueno, espero que tengas un buen día y que nos sigas en un futuro disruptivo.